Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del sexto día del mes de Ramadán. Dios mío, no me humilles en este día por mis desobediencias, y no me azotes en este día con la soga de tu cólera, y aléjame en este día de todo aquello que atraiga tu ira, por tu bondad y gracia. Oh, el máximo deseo de quienes te desean fervorosamente.
Panorama de la poesía de la revolución.
En el nombre de Dios, saludos a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos con ustedes con otra edición del Panorama de la poesía de la revolución. Esperamos que estén felices y tengan tiempo para acompañarnos. En la edición anterior, tuvimos una charla con el poeta, traductor e investigador contemporáneo, el doctor Seyed Ali Mousavi Garmarudi, y este nos contó en breve sobre su vida y sus obras. Hoy continuaremos nuestra charla con él. Esperamos que les guste. La semana pasada les hemos familiarizado con una parte de las obras del doctor Garmarudi, pero por falta de tiempo no podemos abordar una de sus mejores y valiosas obras, es decir, la traducción del Corán, libro sagrado de los musulmanes. La obra es el resultado de 5 años de esfuerzo. Esta obra fue publicada hace poco tiempo y ha sido recibida con beneplácito. Ahora vamos a escucharle sobre esta obra y las consideraciones que ha tenido en cuenta al respecto. Doctor Garmarudi, en la traducción del Corán he intentado en todo el momento mantener tanto la lealtad como la belleza de este libro sagrado. Cabe mencionar que si bien la mayoría de las traducciones, sobre todo las de los textos religiosos, han sido fiel al texto original, carecen de cualquier belleza. Por el contrario, si las traducciones disfrutan de una hermosura literaria, han perdido la fidelidad a la lengua original. Ahora bien, yo he intentado recoger las dos, o sea, la fidelidad y la belleza. En la redacción de la traducción al persa como lengua destina, he amalgamado la lengua persa actual con la prosa clásica persa. Dado que la lengua del Corán tiene una antigüedad de más de 1400 años, revelado en árabe por el Dios sublime, evidentemente, cuenta con sus propias características que no hay que tocarlas a la hora de la traducción. El doctor Mousavi Garmarudi no solo se ha preocupado por la lengua y los rasgos lingüísticos del Sagrado Corán, sino que también ha considerado, en la medida de lo posible, la melodía y la riqueza que se encuentran en las aleyas y suras del Corán. Garmarudi dice lo siguiente sobre la música oculta que se encuentra en las aleyas del Corán y cómo la ha conservado en su traducción. Doctor Garmarudi, el gran problema de los traductores del Corán es que todos son los criados de Dios, y el creador del Corán es Dios, pues hay una distancia entre Dios y su criado. ¿Cómo es posible eliminar dicha distancia? El Corán es una creación extraordinaria, y la traducción de éste es como si se reconstruyera una casa, pero nunca tomará la forma original. En el caso de que destruyamos un edificio impresionante, bello y firme, y luego volvemos a construirlo con el mismo plan del edificio y con la misma firmeza, pero con otros materiales de obra, sin duda alguna no quedará como el original. Lo mismo ocurre con la traducción del Corán. Me he preocupado por la melodía interna que se encuentra en las aleyas del Corán. Obviamente habrá mucha diferencia. Sin embargo, el hecho de que soy poeta ha dejado un efecto positivo en la traducción que he realizado del Corán. Desde luego, he sido fiel al texto original y no lo he sacrificado por la belleza. Y espero que haya tenido éxito. Las futuras generaciones lo juzgarán. Para los críticos literarios, 9 obras del doctor Mousavi Garmarudi es el fruto de 30 años de su trabajo poético. Si bien este dominaba las antiguas obras literarias de Irán, disponía de un lenguaje y un estilo propios. Un lenguaje sencillo, fluido y sin cliché, pero mientras tanto épico. Garmarudi, además de utilizar los términos clásicos, también ha aprovechado de los vivos y nuevos términos actuales. El poeta ha experimentado todas las métricas poéticas. No exageramos si decimos que domina perfectamente todas las métricas, tales como la poesía lírica, la casida, la cuarteta y masnaui, etc. Además, es uno de los escritores de élite por excelencia de su época. Al respecto, el maestro Bahreddin Horam Shahi, poeta contemporáneo, dice lo siguiente: a pesar de que Garmarudi domina la poesía antigua, es mucho más maestro en los versos libres que hoy día es conocido como la poesía estilo Shamlu. En la poesía antigua es más hábil en la casida. Garmarudi en su poesía ha superado el cliché, es independiente y a él no le gusta imitar ciegamente. Para el poeta, una estrella lejana y callada es mucho más honorable que el sol luminoso. Según los críticos literarios, las relevantes partes del poema de Garmarudi son justo donde el mismo poeta tiene una mirada diferente con los demás. La larga poesía titulada La línea de la sangre es una poesía moderna y una elegía para el imam Hussein, la paz sea con él, y el acontecimiento de la Ashura. Garmarudi ha reflejado, gracias a su propio lenguaje y su diferente mirada, la magnitud del acontecimiento de la Ashura. Queridos amigos, en la próxima edición continuaremos este tema. Les invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. Hasta entonces.
Irán hoy.
El viernes 1 de marzo, millones de iraníes acudieron a las urnas para elegir a 290 legisladores entre más de 15.000 candidatos. La votación se combinó con la elección de 88 miembros de la Asamblea de Expertos, organismo encargado de elegir y supervisar al líder de la Revolución Islámica. Las urnas cerraron a medianoche del viernes, 6 horas más tarde de lo previsto, debido a una segunda oleada de personas que decidieron emitir su voto por la noche. Al mismo tiempo, más de 350 periodistas extranjeros de más de 20 países estuvieron presentes en Irán para cubrir las noticias de las elecciones nacionales del país. Las elecciones gemelas se celebraron sin contratiempos en un solo día, con los menores problemas posibles, a pesar de todos los esfuerzos realizados para mostrar la cita democrática como un problema espinoso para el sistema político iraní. El Parlamento es la legislatura nacional de Irán y sus miembros son responsables de redactar la legislación, aprobar el presupuesto anual y cualquier tratado o acuerdo internacional, entre otras cosas. Los nuevos miembros electos se reunirán a finales de mayo. Como legisladores, se espera que dirijan el país hacia un futuro mejor mediante leyes que aprueban, enmiendan y cambian. Este es el señor Hamid Reza Taraghi, es diputado iraní y miembro de alto rango del partido de la coalición islámica.
Si el Parlamento cumple su función de supervisión y se asegura de que las leyes se implementen, muchos de los problemas actuales desaparecerán porque las soluciones ya han sido desarrolladas y adoptadas como leyes. Lo importante es hacerlas cumplir. Si el próximo Parlamento se centra más en defender las leyes existentes, la mayoría de los problemas actuales se resolverán. Los índices indican una situación que mejora. Las cifras y estadísticas del Banco Mundial también corroboran esta afirmación. Creo que muchos de los problemas actuales se resolverán en los próximos 2 años.
Los resultados iniciales son indicativos de una configuración bastante nueva en la Asamblea Consultiva Islámica o el Parlamento de Irán. Como los votos se cuentan manualmente, las papeletas de Irán tardan en contarse. En el momento de producirse este episodio, los resultados preliminares oficiales de Teherán indicaban que Mahmoud Nabavian y Hamid Rezaei, dos principalistas, encabezaban la lista de 30 representantes, seguidos por el presentador de televisión estatal de 35 años, convertido en legislador por primera vez, Amir Hossein Sabeti. El actual presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, terminó cuarto y solo un puñado de sus candidatos patrocinados ascendieron. El veterano legislador Mojtaba Sonnur tomó asiento en la ciudad sagrada chií de Qom. Ali Motahari, famoso exparlamentario, afiliado a los principalistas y la mayoría de los miembros de su lista de 30 miembros, no lograron acercarse a conseguir un escaño de Teherán en las elecciones. El doctor Hossein Kanaani Mokadam, alto experto en cuestiones de Asia Occidental, tiene más que decir.
¿Cuál es la diferencia entre el Parlamento actual y el próximo Parlamento? Bueno, los principalistas armaron varias listas de candidatos y, por otro lado, los reformistas no tuvieron una participación seria. Según los resultados iniciales, la mayoría de los candidatos seleccionados son, digamos, ultrarrevolucionarios, críticos con el actual parlamento y su presidente, el doctor Ghalibaf. Independientemente de los resultados, fue una competencia política y todos tenemos que respetar los resultados.
En cuanto a la asamblea de expertos, el presidente Seyed Ebrahim Raisi renovó su escaño por tercera vez, obteniendo más del 82% de los votos en la provincia de Jorasán del Sur, situada en el este de Irán. Por otro lado, Sadegh Amoli Larijani, actual jefe del principal organismo de arbitraje conocido como Consejo de Discernimiento, fue quizás la figura más notable que no logró conseguir un escaño en la asamblea. La participación en las elecciones al Parlamento iraní y a la Asamblea de Expertos, anunciado al momento de grabar este episodio de Irán Hoy, fue de más de 40% de los votantes, quienes acudieron a las urnas el 1 de marzo, rechazando los llamados de regímenes occidentales hostiles y sus medios de comunicación para boicotear las elecciones.
Esta ronda de elecciones aplastó el mayor boicot electoral de los últimos 45 años contra nuestro país. En nuestra opinión, los enemigos de la revolución islámica gastaron millones de dólares para disuadir a la gente de acudir a las urnas. Pero su complot fracasó y la participación electoral superó el 40%. Y eso no era algo que los enemigos esperaran que sucediera.
Las elecciones se celebraron en 59.000 centros de votación en todo Irán, 6.800 de estos en la provincia de Teherán, que incluye la capital y varias ciudades circundantes. Hasta esta elección se exigían certificados de nacimiento como identificación de los votantes. Esta vez, los votantes pudieron utilizar su tarjeta de identificación nacional u otros documentos de identificación. De hecho, según informes semioficiales, el 86% de los votantes en las elecciones del viernes emitieron su voto utilizando su tarjeta de identidad nacional, el 11% con certificado de nacimiento, el 3% con carné de conducir y menos del 1% con pasaporte y tarjeta de terminación de servicio militar. Para el doctor Kanaani Mogadam, la participación electoral fue suficientemente buena.
Bueno, aquellos a quienes les importaban mucho los intereses nacionales acudieron a las urnas. Aunque la participación electoral no fue tan alta como esperábamos, en términos de calidad, las elecciones fueron totalmente satisfactorias. Según las últimas estadísticas, la participación electoral superó el 40%, aunque en Teherán la participación fue menor que en otras ciudades grandes. El Ministerio del Interior anunciará la cifra exacta. De todos modos, el complot político tramado por los enemigos para socavar la credibilidad de las elecciones fue frustrado. En este sentido, la participación fue un éxito.
Comparativamente, la participación electoral en 2020 fue del 42,6%, mientras que en 2016 alcanzó el 61,6% y en 2012 fue del 63,9%. Significa que esta vez la tasa de participación es casi la misma que las últimas elecciones. Mientras tanto, este año se produjo la mayor campaña de boicot electoral orquestada desde el extranjero en los últimos 45 años. Para comprender mejor la participación electoral, hablamos con Nasser Imani, un analista político del país persa.
El hecho es que la participación electoral de este año es casi la misma que la de la última ronda electoral de hace 4 años. Por lo tanto, en mi opinión, no es correcto vincular este nivel de participación a los acontecimientos que se han desarrollado en el país durante los últimos 2 o 3 años. ¿Es deseable esta participación electoral? Bueno, en otros países este nivel es algo aceptable, sino deseable. Pero para la República Islámica de Irán, no, no es deseable. No debemos estar contentos con esta tasa de participación y debemos aumentarla para las próximas elecciones.
Las elecciones fueron una gran bofetada para quienes hicieron todo lo posible por mantener las estaciones de votación vacías de votantes, es decir, los enemigos jurados de la nación iraní. Por el contrario, la gente salió en gran número a ejercer su derecho al voto, frustrando los complots urdidos por los alborotadores, elementos problemáticos y los detractores. No han dejado piedra sin remover desde 2021 para crear desesperanza entre los iraníes. Pero el hecho de que la participación igualara a la de las elecciones parlamentarias de 2020 demuestra que los complots enemigos fracasaron estrepitosamente.
Me atrevo a decir que la presión desde el extranjero para desanimar a la gente no tuvo precedente esta vez. Me atrevo a decir que las sanciones y la presión económica también tenían como objetivo descontentar a la gente antes de las elecciones. Al mismo tiempo, los medios de comunicación occidentales ponen en duda a las elecciones. Intentaron decir que las elecciones no tenían sentido y no tenían ningún impacto en el futuro del pueblo. Dicho esto, tengo que admitir que los problemas económicos actuaron negativamente. Algunas personas podrían haber perdido la fe en la eficiencia y eficacia del Parlamento como organismo capaz de resolver los problemas económicos.
Los medios occidentales mostraron abierta hostilidad en estas elecciones, no hacia los candidatos y sus políticas, ni hacia la ausencia de ciertos candidatos, sino hacia las mismas elecciones. Incluso antes de que se emitieran los votos, emitieron veredictos prematuros. Algunos incluso predijeron que la participación iba a ser menor al 10% y otros sugirieron que el sistema iraní se estaba pudriendo. En otras palabras, no buscaban dedicarse al periodismo, sino que se esforzaban por elaborar un guión para las elecciones de Irán y luego cubrirlo a través de sus lentes distorsionados.
Los extranjeros buscaban socavar la legitimidad de la República Islámica, llamando a la gente a boicotear las elecciones. Pero la gente les dijo un no rotundo. Cada votación fue, de hecho, un disparo de bala contra este plan de boicot. En cuanto a los grupos de oposición fuera del país, utilizan cualquier cosa para conseguir financiación. Al ignorar muchos hechos, quieren ofrecer una imagen del país que, aunque no tiene nada que ver con la realidad, puede apaciguar a sus pagadores.
Si bien todavía hay algunos países en la región que no tienen idea de qué son las elecciones, Estados Unidos y sus secuaces están tratando de sembrar dudas sobre la legitimidad de la República Islámica, planteando una pregunta de principio: vincular la tasa de participación a lo que quieran. Incluso, antes de que abrieran las urnas, calificaron las elecciones de farsa e instaron a la gente a no votar. Al mismo tiempo, algunos medios de comunicación occidentales intentaron manipular a sus audiencias, mostrando algunos colegios electorales medio vacíos entre los 60.000 que había en todo el país. Vincular la participación electoral con la legitimidad de todo el sistema político no solo es absurdo, sino hipócrita. La participación baja o tibia ha sido un fenómeno común en otros países, incluso países occidentales. En los últimos 2 años, estas tendencias han sido ampliamente difundidas en los medios de comunicación alemanes, franceses y británicos, especialmente en el contexto de elecciones de importancia secundaria. Pero, a diferencia del caso iraní, la legitimidad de los gobiernos alemán, francés y británico nunca ha sido cuestionada.
Mire, no deberíamos conectar inmediatamente lo que sucede en la sociedad con la crisis de legitimidad. Ya sabes, durante meses se llevaron a cabo protestas a nivel nacional en toda Francia, pero nadie las interpretó como una crisis de legitimidad del sistema político francés. No existe una relación lógica entre estos dos. Se podría inferir de la baja participación que existe, por ejemplo, algún tipo de descontento en la sociedad ante el desempeño del gobierno, por ejemplo. Pero es simplemente sacar conclusiones precipitadas si vinculamos cualquier acontecimiento político o social con la crisis de legitimidad.
La participación electoral no es un fenómeno fijo y estable. Fluctúa de vez en cuando y no será el criterio definitivo para la legitimidad de un sistema gobernante, ya que ningún factor por sí solo determina la participación electoral. En ella influye una mezcla compleja de factores individuales, sociales y políticos. Por ejemplo, las personas de mayor edad, con mayor educación y con mayores ingresos, generalmente tienen más probabilidades de votar que las personas más jóvenes, con menos educación y con menores ingresos.
Después de casi 40 elecciones, es posible que la gente ya no se tome las elecciones tan en serio como antes. Algunos podrían sentir que está bien no ir a las urnas porque hay muchas otras personas que van a ir, o porque piensan que hay muchas otras elecciones en el futuro en las que pueden participar. Además, a diferencia de otros países del mundo, en nuestro país, acudir a las urnas no es obligatorio. En otros países con mayor participación electoral, las normas, regulaciones y multas estrictas pueden actuar como un incentivo para que la gente vote. Pero no estamos de acuerdo con este método. Creemos que la participación política de la gente debe ser por voluntad propia. No se les puede obligar a participar en unas elecciones si no quieren.
El señor Imani hizo una observación notable sobre la tasa de participación de votantes.
Tenga en cuenta que, en promedio, la participación electoral en Irán ha sido de alrededor del 60%. Significa que el 40% de la gente nunca acude a las urnas bajo ninguna circunstancia. Esto es cierto en el caso de las elecciones celebradas hace 10, 20 o 30 años. ¿Hubo alguna crisis de legitimidad hace 30 años? No me parece.
Vincular la participación electoral con la legitimidad de un sistema político no es simplemente llegar a una conclusión, sino alterar la realidad con fines maliciosos.
Mire, en cuanto a los autoproclamados campeones de la democracia, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y similares, si echa un vistazo a su participación electoral, suele ser inferior al 50%. Y eso, a pesar de todas las estrictas reglas, regulaciones, multas y castigos. Así que, según sus estándares, todavía estamos en una situación satisfactoria, aunque estábamos mejor en los primeros años después de la revolución. Sin embargo, como república, nos gusta tener una alta participación electoral, porque creemos que sería beneficioso para el país, porque, por ejemplo, nos ayudará a tener ventaja en el ámbito internacional. Sin embargo, creemos firmemente que esta participación política debe ser voluntaria, a diferencia de algunos países como Turquía, Francia y Estados Unidos.
Desde la victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1979, se han celebrado en Irán 12 elecciones parlamentarias. El sistema gobernante siempre ha alentado al público a acudir a las urnas, a utilizar su derecho a votar y su derecho a la autodeterminación. Mientras lo hagan, los verdaderos ganadores serán el pueblo iraní.
La gente quiere que se vean sus votos. No quiere ir a las urnas simplemente por sí, sino que votan para ser escuchados. Quieren que sus opiniones y preocupaciones se tomen seriamente en consideración, ya sea a través de las urnas o de otras formas. Quieren que sus representantes estén a su acceso y que sean responsables y fieles a sus promesas electorales.
Si bien los medios de comunicación hostiles se centraron en la tasa de participación, que está comparativamente a la par con la del resto del mundo, esta ronda de elecciones fue sobresaliente en algunos otros aspectos. Por ejemplo, esta vez el proceso de identificación de los votantes se realizó de forma electrónica y por lo tanto los votantes no tuvieron que formar colas interminables. Este año, los candidatos de todo el país contaron con casi 200 canales de televisión, lo que supone igualdad de oportunidades para los candidatos. Esto era especialmente adecuado para candidatos menos conocidos y aquellos que no tenían suficiente presupuesto para gastos de campaña. Además, la impresión de carteles, además de los costes innecesarios, provocaba muchos residuos cada año. Este año, sin embargo, todo se evitó con plataformas gratuitas en línea y al aire.
Esta vez la radiotelevisión de la República Islámica de Irán proporcionó a los candidatos de todo el país casi 200 canales. Los candidatos utilizaron plataformas en directo y en línea para sus campañas electorales. Esto provocó que la cara de la ciudad se mantuviera casi sin cambios en el periodo previo a las elecciones. Rara vez se podían ver carteles, pancartas y folletos de campaña de candidatos. Tuvimos que explicar este punto a los periodistas extranjeros que habían llegado a Irán esperando algo más. Me gustaría añadir que estos canales de televisión y las redes sociales influyeron mucho en la formación de la opinión pública.
Pero esto no es todo. Este año también la transparencia en las campañas electorales alcanzó un nuevo máximo.
Hubo algunos cambios en estas elecciones, algunos buenos, otros necesitan reconsideración. Creo que es necesario ampliar el tiempo de la campaña electoral. Muchos candidatos necesitan más de 2 semanas para presentarse ante su electorado. Este tiempo limitado beneficia a los candidatos más conocidos. Por otro lado, la ley de transparencia aplicada este año sobre el presupuesto de campaña de los candidatos fue un buen punto para esta ronda. Creo que el proceso de escrutinio aún necesita mejoras, aunque en mi opinión la conducta del Consejo de Guardianes fue mucho mejor este año en comparación con el pasado.
Además, las elecciones se celebraron con total seguridad. Garantizar la seguridad de 59.000 mesas de votación es más fácil de decir que de hacer, especialmente en Asia Occidental, una región amenazada por grupos terroristas y sus pagadores occidentales.
La seguridad de las elecciones también fue una prioridad, según destacó el líder de la Revolución Islámica. Mientras los enemigos estaban al acecho para socavar la seguridad de las elecciones, estas se celebraron de la mejor manera posible, a pesar de su extrema dificultad. Asimismo, las autoridades hicieron todo lo posible para que se celebraran unas elecciones justas. Hubo una competencia directa entre todos los grupos políticos para ingresar al sistema de toma de decisiones. Me refiero al Parlamento. En términos generales, puedo decir que tuvimos elecciones limpias, libres de fraude, manipulación y campañas de difamación. A todos los grupos políticos se les permitió presentar a sus candidatos. Diferentes listas de candidatos apoyan esta afirmación.
Los resultados de las elecciones de este año también fueron de gran importancia. Fue un recordatorio de que nadie debería dar por sentada la victoria, sin importar cuán grande, famoso o influyente sea. En unas elecciones justas y libres, el resultado no es, en modo alguno, una conclusión inevitable.
Mire, durante años hemos visto eso en el periodo previo a las elecciones. Diferentes listas de candidatos se reúnen bajo el nombre de diferentes coaliciones. Creo que, en términos de evolución política, este es un punto negativo para el país. Pero, ¿por qué esas listas se elaboran de la noche a la mañana? Mire, estas listas surgen en ausencia de partidos políticos. ¿Qué hay de malo en esas listas? La respuesta es que nadie se hace responsable de esas listas. Nadie se hace responsable de la conducta de estos candidatos si ganan las elecciones y consiguen un escaño en el Parlamento.
Esto es todo por hoy. Gracias de parte de todo el equipo. Sintonícenos nuevamente la próxima semana. También pueden seguirnos en las redes sociales. Adiós por ahora.
Síntesis.
San Vicente y las Granadinas, una nación del sur del Caribe, recibió el primer día de marzo de 2024 en Kingston a los mandatarios y altos funcionarios de los estados latinoamericanos y caribeños que forman la CELAC. Durante el evento fueron discutidos, entre otros, la paz, la integración, el cambio climático y la seguridad alimentaria. A la cita asistió como invitado especial el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El país caribeño que dirigía el mecanismo regional entregó la presidencia pro tempore a Honduras.
En este punto escucharemos las palabras de la excelencia Xiomara Castro, presidenta de la República de Honduras y presidenta entrante de la CELAC.
La mandataria hondureña, en su intervención como nueva titular de la CELAC en sustitución del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, recalcó la necesidad de superar los problemas de países latinoamericanos y caribeños sin la injerencia foránea.
Xiomara Castro, presidenta de Honduras.
Hoy debemos de ratificar nuestro compromiso que nunca un pueblo de América Latina y el Caribe usará la violencia contra un país hermano. Los problemas y las diferencias de los países de este bloque deben de ser resueltos entre nosotros y nosotras mismos, sin intromisiones o presiones externas, con el diálogo como herramienta y pensando siempre en el bienestar regional y la autodeterminación de los pueblos.
Insistencia en la paz.
Xiomara Castro reiteró que América Latina y el Caribe se esfuerzan por mantenerse como zona de paz y libre de confrontaciones armadas entre sus pueblos.
Reafirmo mi compromiso ineludible por la paz. Este 2024 cumplimos 10 años de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, ratificada en la segunda cumbre de la CELAC realizada en La Habana, Cuba. Después de una década, y a pesar de todas las dificultades que vivimos, hemos logrado mantener nuestra costumbre histórica de ser una zona libre de conflictos armados y bélicos.
A su vez, el presidente de Colombia confirmó que su país considera la paz como una necesidad para toda la humanidad, mientras recordó esfuerzos realizados durante décadas para acabar con la violencia armada interna.
Queremos hablar de paz y Colombia necesita paz. En el esfuerzo de décadas de acabar la violencia colombiana y de pacificar el país, hemos aprendido muchas cosas, muchos gobiernos, muchas fuerzas políticas y la sociedad colombiana. Y cierta autoridad moral hemos ganado para hablar de paz en el mundo. Decía hace poco que mientras en el mundo se pronuncia la palabra guerra en todos los sentidos, la reunión de la cumbre de seguridad en Múnich reunió a mucha gente dispuesta a disparar bombas con mucho poder político y económico. Colombia levantó la palabra paz como una necesidad para la humanidad.
El presidente de Venezuela durante su discurso remarcó varios temas, entre ellos la unidad y el intercambio de opiniones entre los países de la CELAC, al tiempo que llamó a tener una agenda de consulta permanente con el fin de abordar los intereses regionales.
Conformar una metodología de consulta y decisión en tiempo real que no espere el desarrollo solo de las cumbres, sino que nos mantenga interconectados y comunicados sobre todos los temas de la región y del mundo. Una agenda presidencial de alto nivel de consulta y decisión permanente. La proponemos de manera oficial, tener una agenda de temas cuando uno ve el panorama, uno ve por un lado la Unión Africana, con una estructura bien conocida por el secretario general Antonio Guterres, una estructura robusta, poderosa, de trabajo conjunto, de integración, de tratamiento de sus conflictos, de sus grandes temas.
Rechazo a sanciones de Estados Unidos.
Además, se refirió a las medidas coercitivas que desde Estados Unidos imponen unilateralmente a las naciones independientes como Venezuela y Cuba, y urgió a la CELAC a reaccionar.
Venezuela ha sido sometida en los últimos 8 años a más de 930 medidas coercitivas unilaterales, sanciones criminales contra la economía, contra el pueblo y contra la sociedad venezolana. Hemos levantado siempre nuestra voz para exigir el levantamiento del bloqueo de nuestra hermana Cuba. Hemos tenido el consenso de los 33 países en la CELAC. Y esta organización, nosotros en América Latina y el Caribe, debemos reaccionar frente a las políticas de sanciones, de agresiones, de guerra económica, que también es otra forma de perturbar la paz. Si es territorio de paz América Latina y el Caribe, tiene que ser territorio libre de medidas coercitivas unilaterales, libre de sanciones económicas, libre de formas de guerra económica.
Por su parte, Cuba subrayó la importancia de convivir en paz y resaltó la proclamación en la cumbre de La Habana hace 10 años de América Latina y el Caribe como zona de paz, y llamó a hacer frente a las sanciones con las cuales las potencias buscan someter a los pueblos.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
Defender la paz implica también el más firme rechazo a las medidas coercitivas unilaterales y a los bloqueos impuestos por países poderosos que pretenden actuar como jueces universales para aislar y someter a estados soberanos. Apoyar la paz es defender el derecho de cada pueblo a escoger libremente su modelo político y su propio camino hacia el desarrollo económico y social.
Gaza en la CELAC.
Los mandatarios aprovecharon la oportunidad para recordar la grave situación de los palestinos en la franja de Gaza, que desde el pasado 7 de octubre sufren una nueva etapa de genocidio israelí. El presidente colombiano denunció la guerra genocida israelí contra los palestinos con el apoyo y la complicidad de las potencias occidentales.
Nos está mostrando un genocidio delante de nuestros ojos. No es la vieja dinámica del conflicto palestina-israelí lo que hoy se muestra, sino además, y por eso Alemania apoya el genocidio, y Francia, y la Unión Europea, y el Reino Unido, y sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, en su versión demócrata, apoyan tirar bombas sobre la gente porque están haciendo una demostración sobre la humanidad toda.
Nicolás Maduro también recalcó que Israel está asesinando a los civiles en Gaza, particularmente a los menores y a las mujeres.
La grave situación de nuestra hermana Palestina. Lo cierto es que van más de 30.000 muertos por bombardeo, por fuego de fusil. 15.000 niños y niñas eran combatientes guerrilleros de Hamás, esos 30.000 asesinados. Eran combatientes guerrilleros de Hamás, los 107 mujeres, niños y hombres asesinados cerca de Rafah, con el único delito de ir a recibir comida que lleva Naciones Unidas.
Lula da Silva de Brasil exigió acabar inmediatamente con el genocidio en la franja de Gaza, reiterando que lo que está haciendo Israel no es una guerra.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
La tragedia humanitaria en Gaza nos llama a todos a decir basta al castigo colectivo que el gobierno israelí está imponiendo al pueblo palestino. La gente está muriendo en las colas para conseguir comida. La indiferencia de la comunidad internacional es impactante. El secretario general puede invocar el artículo 999 de las Naciones Unidas para llamar la atención del Consejo de Seguridad de la ONU sobre una cuestión que amenaza la paz y la seguridad internacional. Sobre una cuestión que amenaza la paz y la seguridad internacionales.
En la cumbre de Kingston quedó demostrado que Gaza afecta a todas las conciencias despiertas y que la vida de los palestinos es de vital importancia, aunque las voces que condenan a los crímenes israelíes no sean del agrado del sionismo y sus amos.
Bienvenidos al Toque, un espacio para las noticias curiosas y virales de la red. Les traemos sucesos de Irán y otros lugares del mundo y, por supuesto, marcando la pauta en la tragedia de Gaza. Así que empezamos ya. Y el día 15 del mes de Shaaban, del calendario de la Hijra lunar, que este año cayó el 24 de febrero, el mundo musulmán chií festejó el aniversario del nacimiento del Imam Mahdi, el duodécimo imán de los musulmanes chiíes.
Todas las ciudades iraníes celebraron esta ocasión adornando las calles, entre otras actividades. La Santa Mezquita Yamkaram, en la ciudad de Qom, acogió a centenares de miles de fieles. Se cree que Yamkaram es el centro de la anhelada llegada del Imam Mahdi, el guía prometido que se levantará en su momento y colmará la tierra de paz y justicia.
Y vamos a ver al equipo nacional de hockey sobre hielo de Irán realizando su último entrenamiento en la pista de hielo de Alejandría en Sarajevo.
El equipo nacional masculino de hockey sobre hielo de Irán revisó sus planes para el primer partido con el equipo nacional de Bosnia y Herzegovina bajo la supervisión de Sami Karpinen, el entrenador en jefe del equipo nacional de hockey sobre hielo del país persa. El equipo de Irán competirá con los equipos de Bosnia y Herzegovina, Corea del Norte, Hong Kong, Singapur y Filipinas.
Alto a las bombas. El icono Big Ben de Londres se convierte en el faro de la petición de alto el fuego en Gaza.
En una sorprendente muestra de solidaridad, los londinenses proyectaron un mensaje en el Big Ben exigiendo el fin de la violencia en Gaza. Mientras los parlamentarios del Reino Unido debatían un alto el fuego, el emblemático monumento brillaba con el lema «Dejen de bombardear Gaza, alto el fuego ahora», haciéndose eco de los llamados a la paz en medio de las angustiosas operaciones militares israelíes contra los palestinos en Gaza, donde la cifra de muertos avanza aceleradamente hacia los 30.000 y más.
Y la primera exposición internacional de piedras preciosas, máquinas y equipos e industrias relacionadas se inauguró en Teherán.
Esta exposición comenzó con la presencia de 70 empresas. Además, al margen de la exposición, se llevaron a cabo talleres de piedras. Esta exposición se considera la reunión más grande de las mejores marcas en la industria de las gemas del país y está organizada en colaboración con el Proyecto de Desarrollo y Renovación de Minas e Industrias Mineras de Irán, país famoso en la producción de piedras preciosas y ornamentales.
En Venezuela, el lugar donde nació el libertador Simón Bolívar, hoy es un museo que conserva algunas piezas originales, prendas del héroe de la independencia del país sudamericano.
La casa, que está ubicada entre las esquinas de San Jacinto a Traposos, en la parroquia Catedral de Caracas, fue declarada Monumento Nacional en 2002. La casa de una planta presenta una secuencia de patios rodeados por corredores y habitaciones, entre las cuales se destacan la sala principal y la alcoba, lugar donde nació Simón Bolívar. En el patio principal se encuentra la pila donde fue bautizado Bolívar, la cual perteneció antiguamente a la Catedral de Caracas.
Les cuento que un equipo de 17 artistas iraníes estableció un récord nacional con la creación de una enorme escultura de globo en Teherán, que representa la región del Golfo Pérsico.
Hadi Rezaí, quien presentó el récord, reveló que la escultura de más de 200 metros de longitud requirió 70.000 globos para su creación. Los artistas fueron debidamente recompensados con un certificado nacional de la Comisión Discográfica. El trabajo preparatorio inicial duró 10 días y la escultura se completó en 5 días. La escultura representa el Golfo Pérsico con barcos navegando bajo la bandera iraní, delfines saltando en el agua y palmeras a lo largo de la costa.
Y los Juegos del Futuro Rusia 2024, que combinan el ciberdeporte con las disciplinas clásicas, tuvieron lugar en la ciudad de Kazán.
Fue una cita de derroche de tecnología futurista que mostraron aspectos importantes para la humanidad en los años siguientes, como las ciudades, la robotización, la enseñanza y la medicina, la agrotecnología y la energía, el transporte y la conquista futura del cosmos. Este torneo internacional reunió 21 disciplinas innovadoras que van desde el fútbol digital hasta el láser tag, pasando por carreras de drones y batallas de robots. En el evento participaron más de 270 equipos con un total de 2.000 competidores por un premio de $10 millones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asistió a la inauguración del evento junto a sus homólogos de Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.
Bien, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar o enviar sus historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.